Como saben, lo primero que vamos a hacer en el curso es la respuesta de frecuencia. Y en el prontuario, sí. Sí, sí, yo tengo una, pero no me queda muy bien. Así que lo que sí ha funcionado hasta ahora es grabarlo en el teléfono y después pasarlo. Así que empezamos con el emisor común. Common emitter. Y es la forma más gráfica de hacer un diagrama, más simple de hacer un diagrama del common emitter sería esto. Vamos a dejar los condensadores fuera primero. Aquí tendrían B0 y BI. Y entonces esta sería la RC y la RE. Y ustedes saben que uno puede usar el modelo del transistor y acaba con este diagrama. Ese es el modelo del transistor. Esto es MBP. Esto se llama RPI. Y BPI se define como el voltaje a través de RPI. Y entonces aquí tendríamos la base. Este sería el emisor y el colector. Así que tendríamos RC conectado al colector y RE conectado al emisor. Y entonces en electrónica 1, si uno quería buscar la expresión de la ganancia, pues poníamos una fuente de prueba aquí. Podríamos llamar BS o BT. La T sería para test. Y tratamos de buscar el voltaje del colector sobre el voltaje de la base. Y la forma de hacerlo, ¿verdad? Es sumando corriente en ese loop, sumando voltaje en ese loop, haciendo un KVL. Así que tendríamos que Btest es igual a Bpi más la caída de voltaje en RE, que es RE por la corriente. Y la corriente ni es la corriente que tenemos en la base, ¿verdad? Que podemos expresar como Bpi entre RPI más la corriente que tenemos en la fuente dependiente, que es MBPI. Está ahí, ¿hay alguna pregunta? Así que si sustituyo me queda que BT, perdón, es igual a BPI por 1. El 1 viene del BPI que tenemos arriba. Había una forma de que lo vieran ahí, pero no, esa no es. Y entonces en RE tenemos, como ya tengo el BPI fuera, tendría RE por 1 sobre RM, RPI más M. Mira a ver si está bien. Eso uno puede escribirlo como BT BPI por 1 más RE sobre RPI. Y entonces me quedaría en el paréntesis 1 más GM por RPI, y GM por RPI es beta. Vamos a escribirlo por aquí. Así que me queda 1 más beta la salida, por otro lado, lo que estoy buscando es una expresión para VP en términos de BTC. La VP sería, lo puedo conseguir dividiendo, ¿no? No voy a ocupar el espacio que tenemos porque no es mucho ahí. VP sería BT dividido entre lo que está entre paréntesis. La salida es menos EM VP por RC. Así que acabo teniendo que B0 sobre BT es igual a menos EM RC sobre 1 más RE entre RP por beta más 1. Y esa sería la ganancia. Vamos a coger eso y a copiarlo para la próxima. Hay un par de formas de escribir eso. Una forma es multiplicar todo por RP, arriba y abajo. Y como RP por GM es beta, pues me queda menos beta por RC entre RP más RE por beta más 1. Y otra forma que es más común es aproximar beta entre beta más 1 entre RP por GM, ¿verdad? Porque dijimos que, vamos a escribirlo por aquí, beta es GM entre RP, así que beta entre RP es GM y es aproximadamente igual a beta más 1 entre RP. Así que con eso yo puedo escribir esto como, piensen en que estamos yendo a la primera ecuación que tenemos y quitando el beta más 1 sobre el pi poniendo GM, nos quedaría GM RC entre 1 más GM RE. Y esa sería la ganancia de voltaje solamente del circuito que vimos. Así que esas dos ecuaciones serían las expresiones. ¿Alguna pregunta?
¿Beta más 1 es una aproximación?
¿Perdón?
¿Beta más 1 sobre
RP? Es aproximadamente beta sobre RP. Así que es aproximadamente 1 sobre GM. En el bate, pues esa es la ecuación que tienen, la última. Así que si ahora cogemos y ponemos uno de los condensadores, vamos a tratar cada condensador para buscar la respuesta de frecuencia individualmente. Y el primero sería el que ponemos en RE. CSB. Estamos en la página 3, para que lo oigan después y sepan en qué página están. Así que fíjense que esto es lo mismo que yo decir que en vez de tener una resistencia, tengo una impedancia, ZE. Que sería RE en paralelo con 1 sobre SCB. Y entonces la ganancia que había buscado antes que dijimos que íbamos a usar esta que está aquí. Consigo, pero en el E voy a poner ZE. ZE sería vamos a poner la mayúscula, la E. RE por 1 sobre SCB entre RE más 1 sobre SCB, así que lo puedo escribir como SCB RE más 1. El producto entre A suma. Así que cuando sustituyo me queda que la B, que ahora es función de S, de la frecuencia, es menos EM RC entre 1 más GM RE entre SCB RE más 1. Y eso lo puedo escribir como menos GM RC por 1 más S, CB, por RE, entre 1 más S, CB, RE, más M, RE. ¿Alguna hot? ¿Está bien? Y entonces ahora vamos a coger esto. Ponerla en la próxima página. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo quiero sacar menos MRC. Esa M es difícil de hacer. Entre 1 más MRE fuera. Porque eso era el resultado que tenía cuando no tenía el condensador. Así que lo voy a poner en esos términos. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 más SCB RE. Y entonces acá, como saqué los primeros, el primero y el tercer término del denominador fuera, pues eso sería un 1. Y en el término que tiene la S tendría que poner SCB RE entre 1 más MRE. Ahora, si uno coge el término, el segundo término, RE entre 1 más MRE, es lo mismo que RE por 1 sobre GM. Entre 1 sobre GM más RE, y eso es RE en paralelo con 1 sobre GM. Así que lo que tenía como ganancia, como función de frecuencia, era esto que estaba aquí. Puedo cambiarlo y en vez de poner aquí el término que tenía, pongo RE. Eso no me quedó muy bonito. Paralelo con 1 sobre GM. Y ese sería nuestro resultado. Así que tenemos un 0. A una frecuencia que es 1 entre CBR. Si estamos hablando de jadianes, hay un tienen que dividir entre 2 pi si es frecuencia en hertz. Y un polo a una frecuencia que es 1 sobre CB por RE en paralelo con 1 sobre GM. ¿Alguna pregunta? Cuando la frecuencia es bien baja, para ver cuál es el resultado, podemos decir que S es 0. Y entonces el segundo término que tiene la S, pues los dos términos con S se van a 0. Y nos queda la ganancia que teníamos cuando el condensador estaba ausente, ¿verdad? Nos queda que AB de 0 frecuencia es menos GM RC entre 1 más GM RE. Eso es lo que esperamos, porque a 0 frecuencia el condensador de bypass es un circuito abierto. Así que tendríamos el primer problema que hicimos. Si yo cojo la expresión y considero el caso cuando la frecuencia es bien alta, en este caso es un análisis de frecuencia baja, así que por frecuencia alta yo quiero decir frecuencia intermedia, donde el término que tiene la S es mucho mayor que 1. Pero hay otro análisis de frecuencia alta, que es a frecuencias todavía más altas, y ya ese necesita un modelo de transistor distinto. Está bien, pero vas a tenerlas en la página. Solamente pongan cosas que aclaren. Y la idea es yo ponerlas en la página y que no tengan que copiar todos los detalles. Pero sí es importante que discutan las dudas. Levanten la mano y peleen conmigo si hay algo que no ven. Ok, lo único que hemos hecho es álgebra. Es cuestión de las ecuaciones son simples, así que es cuestión de manipular las ecuaciones y jugar con el álgebra. Y eso es lo que vamos a hacer en gran parte del semestre. Así que ahora lo que yo quiero es ver qué pasa cuando la frecuencia es intermedia. Decimos que S es igual a infinito, porque para frecuencias bajas, las frecuencias intermedias son las altas. Así que después veremos el análisis de alta frecuencia, el verdadero análisis de alta frecuencia, lo veremos con usando un modelo del transistor distinto. Así que, como la S es bien alta, quito esto. Y entonces también se van la SCV. Vamos a, en vez de simplemente bajarla, vamos a dejarlo y lo marco como jojo. Así que este se va y este se va. Y entonces cancelamos los SCV y me queda eso que está ahí. Y como RE, en paralelo con 1 sobre GM, es el producto entre la suma, me queda que la ganancia a frecuencia intermedia es menos GMRC entre 1 más GMRE. Y aquí tendría RE entre RE por 1 sobre GM entre 1 más, a ver cómo era, RE más 1 sobre GM, ¿verdad? Hasta cierto punto estoy deshaciendo lo que habíamos hecho antes, porque ya habíamos expresado esto de otra forma, pero aquí podemos cancelar. Y si multiplico 1 sobre GM por RE más 1 sobre GM, el GM hace que me quede este término con esto. Así que la ganancia es menos GMRC, que naturalmente es lo que esperamos tener si tenemos un condensador de bypass, que es un cortocircuito, a frecuencia en que ese condensador es un cortocircuito. Nos da la misma ganancia que esperaríamos tener cuando... Pues, así que eso pues nos da confianza en que el análisis es correcto. También hay un caso donde, por ejemplo, a veces uno... Y el libro discute esto. Uno hace la polarización con una fuente de cogiente. Yo puse una resistencia, que es una forma de hacerlo. Pero a veces se usan fuentes de cogiente, principalmente en circuitos integrados, ¿verdad? Y el condensador de bypass. Nos queda de esa forma, ¿no? Entonces, pues esa fuente de cogiente tiene una resistencia de Thevenin, ¿verdad? Vamos a llamarla RSS. Y el resultado que teníamos antes lo podemos aplicar. Lo que busco es esto que está aquí. Así que para obtener el caso cuando tienes una fuente de cogiente, pues consideren que RS va a RSS. En vez de RE tendríamos RSS. Así que este se va a cero. El cero nos queda en el origen, porque la RE es bien grande, así que para propósitos prácticos, si la fuente es ideal, pues el cero estaría en el origen y el polo nos queda en 1 sobre GM, porque 1 sobre GM en paralelo con la resistencia de la fuente de cogiente nos daría, vamos a decir que esto es infinito, y así es nuestro análisis exacto. En el análisis del libro, pues este es el resultado, pero es equivalente a lo que nosotros acabamos de hacer, así que eso nos dice cómo tomar en cuenta el condensador de bypass. fíjense que si yo miro la resistencia que se ve mirando la base, que sería la resistencia que ve ese condensador, pues la que ve el condensador es la que veo mirando en el emisor y la que veo hacia abajo, las dos en paralelo, y la que veo hacia arriba al menos para el caso donde no tengo resistencia en la base, la resistencia equivalente es igual a 1/gm. Así que el resultado que nos dio, lo que nos dice es que para el condensador de bypass lo que tenemos que hacer es buscar la resistencia equivalente que ve el condensador, que sería 1/gm en paralelo con RE, y eso nos da el polo, que es la parte más importante. El cero, pues lo que nos dio fue que no tomábamos solo en cuenta la RE para el cero. Pero la forma de uno acordarse de qué es lo que tiene que hacer para buscar el polo es diciendo, es la resistencia que ve el condensador. La resistencia equivalente en ese punto, multiplicado por CV, me da la frecuencia angular del polo, o la constante de tiempo. ¿Alguna duda? RS, ¿cuál era RS? Esta RSS, bueno, ahora tenemos una resistencia RE, ¿verdad? Aquí yo puse de nuevo el caso en que tienen una resistencia. Si tuvieran la fuente de corriente, pues habría una resistencia asociada, una resistencia de Norton, pero muchas veces esa resistencia se toma como infinita y 1/m es bien pequeño en relación a esa resistencia, así que la aproximación pues es razonable.
¿Y en el caso de RE tiene una resistencia RE
en paralelo con 1/m? Eso fue lo que nos quedó.
Sí, porque entonces RE es mucho más grande que 1/m,
¿no? Puede ser, pero puede que no. Ahí ya entra en juego cuál es la magnitud relativa de la RE. Así que RE en paralelo con 1/m. Y puede que eso sea cierto, que lo que cuente sea la 1/m. Que domine. Pero si no, pues ponen los dos valores en paralelo y eso es lo que usan. Acuérdense que eso es para el polo, ¿verdad? El cero, pues tenemos un cero en este caso que está en 1/m. La capacitancia por RE, nada más. Y ese que es cero queda en el origen en el caso en que tienen una fuente de corriente. Así que este es el condensador de bypass. Los otros condensadores, vamos a ver qué pasa con el common source, porque el common source se discute también en el libro, así que si usamos el mismo modelo de amplificador, pues podríamos pensar en el common source como algo como esto. Y el condensador de bypass está entonces en la resistencia del source. Cuando yo sustituyo el modelo, fíjense que lo que me queda es BGS. No, es como si la RP fuera infinita. Y por eso a mí me gusta usar la fórmula que tiene GM y no la que tiene RP, porque entonces es la misma fórmula para el MOSFET y para el bipolar. Si uso la de RP, pues no puedo aplicarla al caso del MOSFET, porque... Y entonces aquí tendríamos lo que sería RD. Y la resistencia del source. Entonces este terminal sería el del gate. El emisor estaría aquí. El source. Y este sería el drain. Y aquí estaría nuestro condensador. Fíjense que nos va a dar el mismo resultado. O sea, el álgebra que hicimos antes básicamente se puede seguir paso a paso en este caso, y nos va a llevar a lo mismo. Aquí vamos a tener que el voltaje de entrada, la fuente de prueba que ponemos en este punto, VT, pues VGS más la caída en RS, que es M por VGS por RS. Entonces el VGS sale fuera como factor común, igual que el BP salió fuera antes. Y entonces cuando buscamos la ganancia o la voltaje de salida, nos da menos MVGS por RD. Así que queda exactamente lo mismo que habíamos obtenido cuando hicimos el análisis en el bipolar. El procedimiento es prácticamente idéntico. Creo que una aproximación que hicimos, que pusimos beta más 1 igual a beta, pues aquí es exacta. No hay que hacer la aproximación. Así que yo no voy a hacer el common source, porque sería repetir lo mismo que hicimos. Pero, y el resultado va a ser el mismo que teníamos antes, provisto que usemos esta forma de resultado que tiene GM. La segunda forma, que es la que está en el bate. Cuando hagan el examen, pues van a tener el super bate. Y el super bate les va a dar esta forma. Sí, hacen la sustitución correspondiente, aunque el BATE les dice, les pone RSE y RD, así que. Pero el BATE les da la ganancia. Cuando ustedes hacen el cálculo de los polos y del cero, no usan la ganancia. Este procedimiento es solamente para demostrarles qué es lo que van a hacer después. Lo que van a hacer es mirar la resistencia de salida que tiene el circuito, o sea que lo vamos a ver de esta forma. Mi circuito era este. Y mi condensador estaba aquí. Pues lo que hago es que quito el condensador, estoy en la página 9 por si acaso. ¿Verdad? Quito el condensador y calculo cuánto es la resistencia que veo. Y como estoy mirando al source, voy a ponerle una S de suscrita. Y esa fórmula está en el bate. Y entonces el polo lo calculo usando esa resistencia con la capacitancia. La resistencia equivalente mirando al source va a ser la RS en paralelo con la que veo mirando al source del emisor, la que veo hacia acá, que es 1 sobre GM. Es lo que yo pensaría que debe ser, ¿verdad? ¿Alguna duda? Los otros condensadores son los de acoplamiento. Antulio, ¿tiene pregunta?
¿Eso se multiplicaría por los de la
capacitancia? Sí. Así que la constante de tiempo del polo sería esa resistencia de RI en S por la capacitancia. Y uno sobre eso me daría la O sea, la capacitancia por la 1 sobre la constante de tiempo me daría la frecuencia. 1 sobre 2 pi CV por la resistencia equivalente me daría la frecuencia en hertz del polo. ¿Quedarían paradas en cero? Solamente multiplican por la RS. ¿Ok? El polo estaría a una frecuencia de FP igual a 1 sobre 2 pi. Y estoy cambiando de radianes a hertz para que lo vean de las dos formas. Pondría la CB y aquí pondría RS en paralelo con 1 sobre GM. Ahora, lo que yo quiero es que no se acostumbren a la fórmula. Ya la fórmula yo la escribí ahí y ustedes pueden sustituir, ¿verdad? Pero no sustituyan, piensen en las ecuaciones de electrónica 1. En electrónica 1 ustedes saben buscar las resistencias R y S. ¿Ok? Así que yo, pues, moralmente me siento cómodo diciéndole, esta es la fórmula que ya tú sabes de electrónica 1. Así que la puedes usar, no tienes que derivarla de nuevo. ¿Ok? De electrónica 2, pues lo único que estamos añadiendo es que vamos a multiplicar por CV y a buscar el recíproco. Pero esa no la tienen en el bate. Tienen que acordarse de ella. No es muy difícil acordarse de ella, ¿verdad? Pero también la otra ventaja es que si yo tengo una situación que no está contemplada en esto y yo identifico que un condensador es de bypass, yo puedo usar el resultado sin ir por el procedimiento, ¿verdad? Y puedo decir, yo voy a buscar la resistencia equivalente que veo en este punto y voy a encontrar la frecuencia del polo usando esa resistencia y la capacitancia. Así que un poquito más genérico que uno.
Entonces, en el caso de
cero, el cero en este caso nos quedó en una frecuencia de FZ igual a 1 sobre 2 pi se ve por la resistencia que está en paralelo con el condensador.
¿Y cuando en este es cero?
Cuando la RS es infinita, el cero queda en el origen. Y ese sería el caso cuando tienen una fuente de corriente constante en vez de una resistencia.
¿Y
en CB por 1 sobre GM? Porque RS sería infinita en paralelo con 1 sobre GM. Es igual a 1 sobre GM. ¿Ok? Los otros dos condensadores son los de coupling. Pero para discutir los de coupling vamos a verlo de esta forma. Lo que tenemos hasta ahora es esta configuración. Y ya vimos que podemos aplicar los resultados cuando tenemos un MOSFET. Pero vamos a usar el bipolar porque es un poco, yo creo que un poco más genérico. Si yo busco la resistencia de entrada aquí, yo la voy a llamar Erein B. Porque aquí tenemos muchas resistencias equivalentes. Y entonces uso el suscrito para distinguir una de la otra. Pues el modelo equivalente sería ese que está ahí, lo mismo que habíamos visto antes. Y entonces ahora, para buscar resistencia equivalente, ¿qué hacemos? Y esto es algo que sirve de repaso de electrónica 1 a la misma vez que nos dan los resultados que queremos. Aplicamos una fuente BT y calculamos cuánto nos da la corriente. Y entonces la R equivalente Erein B la conseguiríamos dividiendo BT entre IT. ya teníamos una fórmula que nos va a servir, así que yo la voy a buscar. Y la voy a copiar nada más. Que era esta que está aquí. No, de hecho, la anterior. Es la misma situación, así que nos va a dar la misma fórmula. Ok, la había sacado de sumar voltaje en el loop de la base. Ahora lo que hago es que pongo BP como RP por BP sería IT por RP. Así que bajo BP y pongo IT. Por RP. Y entonces divido entre IT. Me da que la resistencia equivalente es esto que está aquí. Que si quiero, de nuevo puedo expresar como, déjenme ver cómo es lo más fácil expresarlo. Lo voy a escribir abajo. RP. Voy a multiplicar por RP. Me queda RP más beta más 1 por RE. Directamente. Así que esa sería la resistencia si no tengo condensador de bypass. La resistencia de entrada. ¿Alguna duda? Por allá no hay duda. Copió todo. El problema ahora es que tenemos condensador de bypass, ¿verdad? Y cuando yo pongo mi circuito, lo que me queda del circuito, voy a tener una fuente con su resistencia de Thevenin, el condensador de acoplamiento y usualmente pues tendría, quizás tenga una resistencia equivalente aquí que voy a llamar RB, y entonces aquí tengo el aire E. Se ve, ¿verdad? Y todo el amplificador me quedaría con la RC, otro condensador de acoplamiento que llamamos CC2 y la resistencia RL. Y entonces tengo aquí RE por CB. Ahora esto yo puedo verlo como RS CC1 la RB, que puede ser infinita, en cierto caso pues va a ser infinita. Y aquí tengo un amplificador con una resistencia de entrada que sería la R in base que vimos ahorita. Y una resistencia de salida que sería la R out. O puede, vamos a decir que es la R in mirando al colector. Y ahora debemos coger y usar la ganancia que ya teníamos y multiplicarla por el loading en la entrada y el loading en la salida, ¿verdad? Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Aquí en... esta sería la base del transistor y este es el colector. El emisor pues se quedó dentro del modelo. La R in base la habíamos buscado ya y estaba en la transparencia anterior y depende de R. Y R es diferente, depende de la frecuencia. Y aquí es donde viene una parte que es un poco de eso. El método que usa el libro y el que nosotros vamos a usar toma en cuenta solamente un condensador a la vez. Y cuando hacen el análisis de baja frecuencia, los demás condensadores son cortocircuitos. Así que... si no, tendríamos que tomar en cuenta el acoplamiento que hay entre la impedancia del emisor y los polos que nos van a quedar debido al condensador de acoplamiento en la entrada.
Me imagino que es porque hicieron un análisis a frecuencia baja.
Lo que pasa es que estamos haciendo un análisis de frecuencia baja y se supone que tomemos en cuenta la impedancia del condensador de bypass. Así que no es correcto desde el punto de vista purista hacer esto. La única cosa que nos salva, digamos, es que nuestro error va a estar a favor, en contra de nosotros. O sea, vamos a tener polos que están a frecuencias más altas de los que realmente van a estar. Y entonces, como estamos siendo conservadores, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta el peor caso. Pues hacemos eso, el análisis que podemos hacer a mano. Y entonces esperamos que cuando hagamos la simulación o montemos el circuito en el laboratorio, pues nos dé un ancho de banda más grande que el que nosotros calculamos. Así que no es un problema muy grande.
Entonces, ¿en frecuencias bajas los condensadores de TikTok tendrían que ser
un aumento? A frecuencias bajas todos los condensadores, depende de lo que sea frecuencias bajas. Frecuencias bajas es cero, pues son open circuits. No hay ninguna señal y no hay... el circuito bloquéalo. Así que estamos hablando de frecuencias bajas, pero no cero. Frecuencias a las cuales los condensadores son impedancia y su magnitud relativa es similar a la de las resistencias que están alrededor de ellos. Así que el resultado es que mi circuito en la entrada se reduce a esto: una resistencia de Thevenin de la fuente el condensador de acoplamiento 1 y entonces aquí pondría la resistencia que yo pueda tener en la base y entonces lo otro sería la resistencia de entrada cuando la R es 0, que es igual a RP. ¿Ok? Y entonces lo único que tengo que hacer es buscar la función de transferencia de este circuito, porque mi ganancia total, ¿verdad? Yo la puedo expresar como el voltaje del colector el que tengo en la salida dividido entre el del colector. Ahí está el loading de colector a la carga, multiplicada por el del colector dividido entre la base. Ese fue el que ya sacamos cuando tomamos en cuenta el condensador de bypass. La ganancia que sacamos fue la ganancia que pondríamos en ese término que acabo de escribir. Y entonces queda otro término, que es el voltaje de la base dividido entre el voltaje del source. Multiplicando esos tres términos, pues tenemos la ganancia total. Así que lo que voy a buscar ahora es el voltaje de la base entre el source. ¿Cuánto nos da? Aquí yo tengo un una ZS que sería RS más 1 sobre SC C1, que puedo expresar como SC CC1 por RS más 1 entre SCC1, ¿verdad? Y entonces ahora hago un divisor de voltaje entre esa impedancia y las otras dos resistencias. Para simplificarlo, vamos a llamar a estas dos resistencias juntas RB'. Y entonces nos queda que RB' entre RB' más ZS, que puedo escribir como SCC1 por RB'. Entre, chequéenme aquí, SCC1 por RB' más RS más 1. Hice la multiplicación, tenía SC1 en el denominador y lo multipliqué y combiné los dos términos a la vez. Así que de nuevo nos da un polo en el origen, perdón, un cero en el origen y un polo ok, que estaría en FP igual a 1 sobre 2pi CC1 RS más RB'. O sea que, de nuevo, si yo quito el condensador y miro a ver cuál es la resistencia que se ve desde esas dos puntas, acabo con el mismo resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Verdad? Imagínense que cogí el condensador, apagué todas las fuentes independientes, cogí el condensador, lo quité y puse una fuente de prueba en ese punto y calculé la resistencia equivalente. Pues la resistencia equivalente que me daría RS más RB' en serie las dos. Porque esa fuente vería las dos resistencias en serie. Y eso es lo que nos da el resultado, así que tenemos el mismo caso que antes. Quitamos el condensador y vemos la resistencia equivalente y con eso podemos estimar dónde está el polo. En la salida tenemos esta parte de acá. Y tengo que acordarme de que la resistencia que yo veo mirando al colector es RC. Y esa resistencia queda en serie, porque mi fuente dependiente del modelo de todo el amplificador es una fuente de voltaje. Así que, usando estos modelos, pues yo acabaría con este circuito. Donde este es el voltaje del colector y este es el voltaje de salida. Estamos claros, ¿verdad? Si yo quiero coger la RL y ponerla como parte de la RC, puedo hacerlo también. Y me quedan en paralelo. Pero como yo estoy usando el modelo equivalente del amplificador, tengo que usar la resistencia de salida del amplificador, que es igual a RC. Y queda en serie, porque estoy usando un modelo de Thevenin para el amplificador. Así que lo que me queda es ese divisor de voltaje que tenemos ahí, que es similar al anterior, ¿no? Esto lo habíamos llamado CC2. Y a que no me adivinan dónde queda el polo. A ver, Federico. Es la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? La resistencia que va el condensador, ¿cuánto es? Esa es la frecuencia del polo. La resistencia están en serie. ¿Ok? Si quieren convencerse, pues hagamos el de eso. Así, tendríamos que V0 sobre VC es igual a esas dos componentes en serie. Entre la suma. A ver cómo era. Vamos a ponerlo aquí por ahora. Sería RL. Y lo tengo que copiar, ¿verdad? Quedaría eso que está ahí, que es lo mismo que ese CC2 por RL entre 1 más ese CC2 por RL más RC. Así que de nuevo tenemos un cero en el origen y un polo este método que estamos diciendo que tenemos. Lo podemos usar también cuando tenemos muchas etapas. Lo que hacen es que buscan resistencia equivalente y entonces usan la resistencia que ve el condensador. Y con eso pueden estimar dónde está el polo. ¿Alguna duda? Así que la única vez que tienen que hacer el análisis que acabamos de hacer aquí es esta. Para convencernos de que esta es más o menos una forma razonable de proceder. Y después de eso, pues usan las ecuaciones de resistencia equivalente para calcular los valores, aún si tienen más de una etapa.
En el caso de VB sobre VS, entonces, ¿dónde está la frecuencia del
VB sobre VS?